Hey, have you ever used Cheapo Air?
For years, and I really like it. With Cheapo Air, you can book online, use their app, or even over the phone. They've got great prices on over 500 airlines and millions of accommodations. They're my go-to for travel planning. And if you join their Club Miles program, you can earn points to save on the cost of your travel. Book on the app and you get double points.
Sounds like it's time I tried Cheapo Air.
Call Cheapo Air at 855-247-3279 or visit cheapoair.com/podcast.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Otto von Bismarck no solo fue el canciller de hierro que unificó y engrandeció a Alemania. También fue una mole de acero de 42.000 toneladas, un barco de 4 torretas con 8 cañones de 380 milímetros, 2 torretas de proa, 2 de popa, una fortaleza de guerra, orgullo de la marina alemana, esta maravilla de la tecnología armada en los astilleros de Blohm y Voss en Hamburgo, suponía una terrible amenaza para los intereses británicos en el Atlántico Norte. Por eso, el almirantazgo inglés dio una orden clara, urgente y precisa: hundan al Bismarck. Hoy, en Blitzkrieg Pop, en WeCast, la casa del Bismarck, la historia de la frenética persecución al acorazado de guerra más grande que había fabricado Hitler.
Esto es Blitzkrieg Pop, historias de la Segunda Guerra Mundial. Conducción, Juan Chuní.
En junio de 1940, los alemanes conquistaron Francia. Esta contundente derrota dejó solo a los ingleses. Con el miedo de que parte de la flota francesa a cargo del régimen títere de Vichy cayera en manos alemanas, los ingleses tomaron decisiones desagradables con sus recientes aliados franceses. En julio de 1940, la Armada Británica atacó a la Armada Francesa fondeada en el puerto argelino de Mers-el-Kebir, provocando el hundimiento y el daño de 7 barcos y la muerte de 1.300 marinos franceses. Este ataque generó una ola de indignación en Francia y los elementos más anglófobos del gobierno francés presionaron al mariscal Pétain para que declarase la guerra a Inglaterra. Pétain se opuso. En el exterior, otro militar francés justificó el ataque británico, el general Charles de Gaulle. Todo este episodio fue una cabal demostración de la implacable decisión británica de enfrentar a Alemania por todos los medios. Pero a mediados de 1940, Inglaterra, golpeada y aturdida, enfrentaba por sí sola, en el aire y en el mar, a la terrible maquinaria de guerra de Hitler. El único apoyo fundamental que recibía para continuar la resistencia eran suministros de todo tipo enviados en convoyes marítimos desde los Estados Unidos. Sin poder doblegar a Inglaterra en el aire, el alto mando alemán confiaba en poder asfixiar a su enemigo cortándole el abastecimiento. De esta tarea debía ocuparse la Kriegsmarine, la Marina de Guerra alemana. Con la derrota francesa, los alemanes pasaron a ser dueños del litoral atlántico. Ya para julio de 1940, contaban con bases fortificadas en Brest, en Lorient, en Saint-Nazaire, en La Rochelle y en Burdeos. De esta manera, los submarinos del Reich, utilizando bases francesas más cercanas a su campo de operaciones, podían usar efectivamente estas bases para torpedear y hundir buques mercantes ingleses. El contraalmirante Karl Dönitz, apodado el León, defensor y maestro de la guerra submarina, puso en práctica su Rudeltaktik, o táctica de jaurías, atacando despiadadamente a los convoyes británicos con el apoyo de la Luftwaffe, también mejor posicionada para el ataque desde estas bases francesas. Esto abrió una temporada de caza muy efectiva que se conoció como la Belle Époque de los submarinos. A partir de mediados de 1940, la situación fue catastrófica para los británicos. Un ejemplo, en marzo de 1940, los alemanes habían hundido 107.000 toneladas. En septiembre del mismo año, más de 450.000, casi 5 veces más. Esta situación desesperante era lo que más preocupaba a Winston Churchill, a punto tal que más adelante en sus memorias escribía: "La única cosa que realmente me asustó durante la guerra fueron los ataques de los submarinos". Esta situación de pérdidas dramáticas en los convoyes marítimos fue mejorando un poco para los ingleses. Cambios en los sistemas de escoltas defensivas, que ampliaron el radio y el tiempo de protección, lograron mitigar el impacto inicial de las jaurías de submarinos alemanes. Aún así, la situación seguía siendo muy comprometedora. El 9 de abril de 1941, ante la Cámara de los Comunes, el primer ministro británico Winston Churchill daba cuenta de la situación en el siguiente discurso. ¿Qué sucederá si continúan nuestras pérdidas al mismo ritmo? ¿Dónde encontraremos los 3 o 4 millones de toneladas de provisiones que nos faltan? Construimos barcos mercantes cada vez en mayor escala y hacemos todo lo que podemos para acelerar la rotación de nuestros buques. Puedo asegurar que hemos puesto toda nuestra energía y nuestros medios al servicio de este fin y que ya obtuvimos resultados muy satisfactorios. Pero hay que ganar la batalla del Atlántico, no solo en nuestras fábricas y en nuestros astilleros, hay que ganarla en el mar, sobre todo. Hay que ganar esta batalla en el mar. Los submarinos no eran el único peligro importante para los intereses británicos en el mar. La Kriegsmarine, al mando del almirante Erich Raeder, contaba con una buena flota de barcos de superficie para hacer la guerra en términos más convencionales. Hitler había escuchado a sus marinos y se había preocupado de construir una buena cantidad de cruceros y acorazados de bolsillo. El famoso Graf Spee, sin ir más lejos, que terminara sus días en el fondo del mar en las costas uruguayas. Emulando a Dönitz y su táctica de jauría, en abril de 1941, Raeder propuso a Hitler emplear el mismo método de ataque con los barcos alemanes. La idea era reunir en las costas francesas una flota de gran envergadura, compuesta de grandes navíos que, con el apoyo de los submarinos de Dönitz, bloqueara los convoyes marítimos que llegaban a la costa occidental de Inglaterra. La preparación logística de esta operación se hizo muy meticulosamente, pero la principal dificultad consistía en sumar a los barcos pesados alemanes en el Atlántico. Estaban el Scharnhorst, el Gneisenau y el Hipper, el principal y más nuevo acorazado alemán, el Bismarck, y el crucero pesado Prinz Eugen, ambos apostados en el mar Báltico. A esta operación de unir una poderosa flota alemana en el Atlántico se la denominó Operación Rheinbund. Los ingleses sabían del enorme peligro de esta operación y así lo detalla el Reader's Digest en sus tomos sobre la crónica de la Segunda Guerra Mundial. El almirantazgo británico sintió la amenaza de que los alemanes pudieran reunir y concentrar una poderosa flota en el Océano Atlántico. Una decena de convoyes estaban en ruta o a punto de partir. Si el Prinz Eugen y el Bismarck se unían a la escuadra del Atlántico, era indudable que un desastre sin precedentes amenazaba a la marina mercante británica. Era preciso impedir a cualquier precio el acceso de los dos navíos al Atlántico. Pero, ¿cómo oponerse a aquellos colosos de acero? Y muy especialmente, ¿cómo oponerse al Bismarck, al que se reputaba de insumergible? La respuesta de Churchill fue tajante y lacónica: ¡hundan al Bismarck! El Bismarck se empezó a construir en los astilleros Blohm y Voss en Hamburgo en julio de 1936. 2 años y medio después, en febrero de 1939, tocó el agua. Finalmente, se completó en agosto de 1940 cuando entró en servicio en la Armada Alemana. Tuvo un barco gemelo, el Tirpitz, y ambos fueron de los acorazados más grandes construidos por cualquier armada durante la guerra. Esta mole de acero desplazaba 50.000 toneladas de agua mientras estaba a flote y con plena carga. Tenía 250 metros de largo y 36 de ancho, eslora y manga en términos náuticos. 11 metros de calado y un blindaje que sobrepasaba a cualquier barco de la época. En cuanto al armamento, era una plataforma flotante de ataque. 8 cañones de 380 milímetros, 12 de 150, 16 de 105, 16 de 37 y 12 de 20. 64 cañones en total. Pero lo más terrorífico eran sus 4 torretas bautizadas como Bruno, Anton, César y Dora, y esos 8 cañones de 380 milímetros que podían demoler a un enemigo que estuviera inclusive a 40 kilómetros de distancia. La otra maravilla del Bismarck era su velocidad. 30 nudos marinos que lo hacían un verdadero velocista en su tamaño y casi inalcanzable para los barcos enemigos. Su tripulación constaba de 103 oficiales y 1962 suboficiales y marinos. Solo para tener una idea de la inmensa logística que implicaba un barco de este tamaño, basta con pensar en la cocina diaria para alimentar a más de 2.000 marinos. A la hora de zarpar por una misión de 3 meses en alta mar, el Bismarck cargaba la cantidad de reses, de cerdos y vacunos como para alimentar una ciudad de 250.000 habitantes por un día. La rutina normal en el barco implicaba estar en pie a las 6 de la mañana. A las 6:30 se servía el desayuno, barrer y limpiar la cubierta hasta las 7:15, se pasaba lista a las 8 y luego se daba inicio a las más variadas actividades: ejercicio físico, prácticas e instrucciones, mantenimiento, ordenar y estibar la inmensa cantidad de provisiones que se llevaban a bordo. El descanso era entre 11:30 y 13:30. Luego continuaban las actividades hasta las 17 horas, cuando se servía la cena. A las 18:30 se repetía la labor de barrer y limpiar la cubierta, y a las 22 horas sonaba la sirena para que los marinos fueran a dormir en sus hamacas. Como dato llamativo, mientras el Bismarck no estaba completado, buena parte de su tripulación debía dormir en 2 barcos de barracones de la marina alemana. Uno de estos barcos llevaba por nombre General Artigas. Así quedaban unidos un libertador de América con un canciller alemán de hierro. En mayo de 1941 estaba todo pronto para iniciar la Operación Rheinbund. Como dijimos, esta operación consistía en llevar al Bismarck desde su base en el Mar Báltico hasta aguas abiertas en el Atlántico Norte para que se sumara al combate de corsarios sobre las flotas mercantes británicas. Días antes de comenzar la misión, el Bismarck recibió una importante visita, la de Adolf Hitler. Así lo cuenta en su libro publicado en 1980, Battleship Bismarck, el barón Burkhard von Mallenheim Rechberg, diplomático, abogado y marino, cuarto oficial de artillería a cargo de la central de artillería de popa del acorazado alemán. El 5 de mayo, Hitler y su comitiva llegaron al puerto base de Gottenhafen a bordo del Hela. Wilhelm Keitel, comandante del Estado Mayor, Günther Lütjens, responsable de la Operación Rheinbund, y Ernst Lindemann, capitán del Bismarck, pasaron revista a la tripulación que saludaba desde cubierta. Luego la comitiva pasó a conocer y revisar distintas áreas del barco. Hitler se detuvo y prestó especial atención al centro de control de artillería. Con detalle y precisión se le explicó el complejo funcionamiento de los distintos dispositivos. Al Führer se lo vio impresionado, pero no hizo pregunta alguna. Tras inspeccionar el barco, una comitiva aún más pequeña se reunió en la cabina del almirante. Allí Lütjens describió las experiencias de ataque a los mercantes británicos y se mostró muy optimista del impacto positivo que tendría sumar al Bismarck en esta lucha. Su mayor preocupación seguía siendo la misma: mantener oculta la misión hasta que el barco llegase al Atlántico. Entonces, habló Hitler. Mencionó que el mayor riesgo seguía siendo la superioridad numérica de los británicos. Lütjens apuntó que el Bismarck era muy superior en fuego y velocidad a cualquier barco enemigo. No veía problemas en ese sentido. Pero, después de una pausa, señaló: hay sí un riesgo mayor del que hay que cuidarse. Los torpedos de los aviones de los portaaviones ingleses en el Atlántico. Profético. Después de presentar la hoja de ruta, vino el almuerzo. Comida vegetariana para Hitler, que no emitió palabra alguna mientras comía. Sobre el final, habló. El tema fue Estados Unidos. Hitler expresó su convencimiento de que los norteamericanos pronto entrarían en la guerra. Ernst Lindemann, capitán del Bismarck, se permitió discrepar. Fue un momento incómodo, sin dudas. 4 horas en total estuvo Hitler en el barco. Durante esas horas flameó el estandarte oficial del Führer en lo más alto del acorazado alemán. Así describía la breve visita del jefe del Estado alemán, el barón Burkhard von Mannenheim, un testigo de primera mano de esta historia con quien volveremos en un rato. Ahora es momento de soltar las anclas y zarpar. 5 años desde el comienzo de su construcción esperando este momento. El 19 de mayo, el Bismarck y el crucero pesado Prince Eugen debían dejar el mar Báltico a través de los estrechos daneses, ingresar al mar del norte y fondear en un fiordo de la Noruega ocupada. Luego, hacer un gran arco de navegación pasando por detrás de Islandia y así llegar al Atlántico Norte. Finalmente, entrar en contacto con la flota alemana y recalar en el puerto de Brest, en Francia, para establecer base. Las amarras subidas y la suerte echada, con las ansias de 2.200 marinos queriendo acción, el Bismarck ponía proa hacia su destino. El 20 de mayo, en horas del mediodía, mientras atravesaban el estrecho de Kattegat, el crucero sueco Gotland divisó a los 2 grandes barcos alemanes y al resto de las embarcaciones que completaban la comitiva. El capitán Lindemann comprendió enseguida que esto suponía el fin del secreto operacional para el enemigo. No por los suecos y su condición de neutrales, claro, pero sí por los suecos anglófilos que operaban en los servicios de inteligencia de ese país. Vale decir que muchos suecos consideraron la invasión de Noruega y Dinamarca por los nazis como una afrenta a toda Escandinavia. Y así fue entonces que en pocas horas el capitán Henry Denham, agregado naval británico en Estocolmo, se enteró de todo y transmitió la información al almirantazgo inglés. Comenzaba la caza del Bismarck. De hecho, así cuenta cómo se preparó la cacería el capitán de navío británico Russell Grenfell en su libro de 1949, The Hunting of the Bismarck. Para atacar al Bismarck, Sir John Tovey, quien mandaba la Home Fleet, la flota de la Royal Navy que operaba desde las aguas territoriales del Reino Unido, disponía de 2 acorazados, el King George y el Prince of Wales, 2 cruceros, el Hood y el Repulse, y 1 portaaviones, el Victorious. 5 contra 1, proporción que a primera vista parecía satisfactoria, pero el Bismarck era un hueso duro de roer. De toda esta escuadra, el almirante Tovey sabía que tan solo el King George podía enfrentar con posibilidades al enemigo alemán. Para cubrir las 2 posibles salidas del Mar del Norte al Atlántico, Tovey repartió las unidades en 2 grupos. El Hood y el Prince of Wales pondrían rumbo hacia el norte, custodiando el pasaje por detrás de Islandia, y el King George, el Repulse y el Victorious montarían guardia al sur de las Islas Feroe. El éxito o el fracaso de la misión dependía mucho del factor combustible. Si las fuerzas británicas zarpaban prematuramente y patrullaban mientras el Bismarck permanecía fondeado, corrían el riesgo de andar escasos de combustible cuando este apareciese. Por el contrario, si esperaban demasiado tiempo, el enemigo podía llegar a alta mar y tomar una delantera que fuera indescontable. Había solo una solución: obtener informes precisos de los movimientos del enemigo. Volvemos a bordo del Bismarck. Es miércoles 21 de mayo, en horas de la mañana. El Bismarck navega cercano a la costa noruega. El cielo está límpido. La velocidad es de 27 nudos. La próxima parada será al sur de Bergen, ciudad en la costa suroeste de Noruega. El Bismarck tiene como objetivo fondear en un fiordo, realizar tareas de mantenimiento y pintar el camuflaje característico de los barcos alemanes que operan en el Atlántico. A media mañana, el Bismarck tira anclas entre los paisajes montañosos noruegos a 500 metros de la costa. A las 13 horas, mientras la tripulación estaba descansando, suena la alarma antiaérea. Pero no hubo un ataque. Alto en el cielo, a unos 8.000 metros, volaba el Spitfire del piloto Michael Suckling del comando costero de la Royal Air Force. Disparó, pero solo fotografías. Este vuelo de reconocimiento permitió ubicar a la presa. Ahora los británicos pudieron confirmar que efectivamente se trataba del Bismarck. Un posterior reconocimiento aéreo daba cuenta de que el acorazado alemán ya no estaba en el fiordo. Había zarpado. Entonces, el almirante Tobey decide enviar dos barcos que operaban en el estrecho de Dinamarca, pasaje ubicado entre Groenlandia e Islandia, para encontrar y seguir de cerca la posición del Bismarck. Esta tarea correspondió al Suffolk y su gemelo Norfolk. En la tardecita del 23 de mayo, al norte de Islandia, entre mares helados e icebergs y con tiempo muy brumoso, se produjo el avistamiento. Así lo describe Russell Grenfell en su libro. El 23 de mayo a las 19 horas, el capitán Ellis se encontraba en el puente de mando del Suffolk. Allí había estado todo el día, toda la noche precedente y la anterior también. El estrecho de Dinamarca se hallaba sumido en la bruma. Por la única zona clara navegable, navegaba el Suffolk, casi tocando la cortina de bruma. A las 19 y 22, un vigía los divisó. Vio al Bismarck acompañado del Prince Eugen. Se encontraban a 13.000 metros, presa fácil para los 40.000 metros de alcance de los cañones alemanes. El capitán Ellis cambió de rumbo en el acto para ocultarse en la bruma y señaló la presencia del enemigo. Conservando contacto a través del radar, dejó que el Bismarck se adelantase y lo siguió entre la bruma a posición de popa del enemigo. El Norfolk, casi perdido entre la densa bruma, recibió los mensajes de su barco gemelo. Un excitado timonel dio aviso al capitán del barco. «¡El Suffolk lo sigue, mi capitán!» El capitán Phillips ordenó levantar velocidad y seguir las coordenadas marcadas por el Suffolk. Una hora más tarde, a las 20 y 30, el Norfolk emergió desde la bruma y a unos 7.000 metros de distancia, a babor, costado izquierdo, divisó al Bismarck. Esta vez, el Bismarck no estaba distraído. Veamos cómo describió este encuentro del otro lado el oficial de artillería alemán Werkert von Mannenheim a bordo del Bismarck. A las 20 y 30, nuestro radar de proa identificó un barco que venía en nuestra dirección. El capitán Lindemann comunicó por los altoparlantes. Enemigo a nuestra vista. El Bismarck presentará batalla. Era la señal. Desde mi puesto de control de artillería, miré en la dirección señalada. No veía nada. Luego, la silueta de un crucero emergió desde la bruma. Era el Norfolk. Intentaba maniobrar al descubrirse expuesto a nuestros cañones más pesados. Luego sonó y retumbó el ruido de nuestros disparos. Vimos la estela de agua que levantaron nuestros proyectiles. Tres salvas de 380 que encuadraron al enemigo. El Norfolk completó su viraje y desapareció en la bruma con alguna avería menor causada por algunos cascos de metralla que alcanzaron su cubierta. Enseguida se nos informó que tanto el Norfolk como el Suffolk mantenían un puesto de observación a nuestra popa, refugiados en la bruma. Nos estaban siguiendo. Tras este relato del oficial von Mannenheim, en el Bismarck descubrieron que tras los fuertes sacudones ocasionados por los poderosos cañonazos del barco, el radar de proa se había dañado. Esto era un problema. El Bismarck estaba ciego de momento hacia adelante. Así que el capitán Lindemann ordenó que el Prince Eugen tomara la delantera y fuera guía. A los pocos minutos volvieron a sonar las alarmas. El Bismarck y el Prince Eugen llevaban curso de colisión y de no maniobrar rápidamente chocarían entre ellos. Lindemann corrigió rumbo y pasó el peligro. Alemanes e ingleses habían tenido su primer escarceo entre bancos de brumas, lluvias y aguas heladas. La presa estaba identificada. Sus cazadores lo acechaban, solo como perros de caza, pero sin posibilidad de dar batalla. Para eso, tenían que llegar los verdaderos cazadores con sus armas. Dos días atrás, el almirante Tobey había ordenado a su grupo norte, integrado por el Hood y el Prince of Wales, a rumbear hacia el cruce entre el estrecho de Dinamarca y el Atlántico. Allí, bien al norte, los cazadores esperaban a la presa. El Hood, orgullo veterano de la Marina Británica, y el Prince of Wales, un recién estrenado crucero pesado, cruzarían fuego con la última joya de la tecnología alemana. Las horas se consumían lentas, pero el encuentro era inevitable. Para escuchar el tronar de los cañones, está la segunda parte de A la Casa del Bismarck en Blitzkrieg Pop por Ubicast.
Esto fue Blitzkrieg Pop, historias de la Segunda Guerra Mundial. Conducción, Juan Chuní. Edición, Alvin Green. Locución, Marianela Sabornín. Podés escuchar este podcast y todos los podcasts de WeCast en WeCast.com, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn o cualquier plataforma de podcast. Es una producción de Juan Chuní y WeCast. And every British seaman he knew and understood. They had to sink the Bismarck, the terror of the sea. Stop those guns as big as steers and those shells as big as trees. We find that German battleship that's making such a fuss. We gotta sink the Bismarck, cause the world depends on us.
Hey, have you ever used Cheapo Air?
For years, and I really like it. With Cheapo Air, you can book online, use their app, or even over the phone. They've got great prices on over 500 airlines and millions of accommodations. They're my go-to for travel planning. And if you join their Club Miles program, you can earn points to save on the cost of your travel. Book on the app, and you get double points.
Sounds like it's time I tried Cheapo Air.
Call Cheapo Air at 855-247-3279 or visit cheapoair.com/podcast.